Ahora, espero que mantengas esto vivo para siempre. Nadie sabe, realmente, en qué momento son llamados a abandonar esta esfera, nadie lo sabe. Les digo que estaré aquí basado en conceptos humanos en septiembre, pero ¿quién sabe? Nadie lo sabe. Salimos puntuales y entramos puntuales. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la continuará hasta llevarla a la perfección, y esa perfección es que Él ha completado la imagen de sí mismo dentro de nosotros, y esa imagen ahora está dotada de vida dentro de sí misma. Ya no es una simple forma animada, es un espíritu vivificante. Y así, cuando la obra está terminada y ha cumplido ciertas funciones en este mundo, pues entonces parte, y quien la inició sabe cuándo partirá. Así que solo puedo decir que volveré en septiembre, según mi propio conocimiento y posiblemente mi deseo, pero no lo sé. ¿Y nadie lo sabe? ¿Puedo decírtelo? Ahora, escuchen atentamente porque esto es simple, simple, y sin embargo es un misterio, es una historia simple, pero todo es un misterio. El Evangelio, que parece una pequeña historia, una historia secular, es un misterio que solo puede conocerse por revelación. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. En estas cuatro frases cortas tenemos la preexistencia de Cristo, tenemos la encarnación, tenemos su muerte y tenemos su ascensión, en estas cuatro frases simples. Ahora bien, ¿qué significa? Podría poner esto no en primera persona del singular sino en primera persona del plural, salimos. Porque se nos dice, y lo que acabo de citar proviene del capítulo 16 de Juan, versículo 28, pero en el capítulo 1 de Efesios se nos dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, versículo 4. Entonces nosotros, todos nosotros, fuimos elegidos en él, entonces podría decir que salimos del Padre y vinimos al mundo, nuevamente, vamos dejando el mundo y vamos al Padre. Ahora bien, ¿qué significa? Permítanme usar solo una simple analogía. Tomemos una planta, la planta contiene dentro de sí todos los retoños, eso que podemos tomar y trasplantar. Mientras existe dentro de la planta, participa de la vida de la planta, pero cuando se trasplanta, pues bien, lo que participó de la vida de la planta se convierte, por el trasplante, en padre. Se convierte en padre. El propósito de Dios era darse a nosotros mismo, y Dios es un padre. La única manera en que podría hacerlo es expulsarnos de sí mismo, y sin embargo, el que nos envió nunca nos dejó, está dentro de nosotros, y como el retoño, contiene dentro de sí todo lo que creció la planta madre. Si sus flores fueran rojas, blancas, azules, cualesquiera que fueran. Cuando se trasplanta, y por un momento parece morir, porque este es el secreto de la vida a través de la muerte, y la semilla cae en la tierra y muere para volver a vivir. Entonces la semilla sale conteniendo dentro de sí todo lo que contiene el Padre. Cuando muere, cobra vida y crece, es en sí mismo el Padre que contiene todo lo que había en el linaje parental. Entonces salimos de Dios y somos plantados en el mundo de la muerte, un mundo de mortalidad. Luego, habiendo muerto aquí, fuimos revividos y luego crecemos hasta convertirnos en el linaje parental. Entonces, si Él era Padre antes de que nosotros fuéramos enviados, entonces cuando regresemos seremos el Padre. Todos se están volviendo uno con el Padre como Padre. Así que todo lo que Él poseyó, pero todo lo poseemos nosotros en nuestra plenitud. Cuando todo estalla y se completa en nosotros somos Padre, conteniendo en plenitud todo lo que el Padre contenía. Si tuvo un hijo, ese mismo hijo, no puede haber un hijo diferente, debe ser nuestro hijo. Lo que le pasó a él entonces nos debe pasar a nosotros. Entonces esto es, salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese es el gran misterio contado en las Escrituras. La gente piensa que es historia secular. No lo es, no es historia secular. Entonces una luz penetró en su cerebro. Parecía tener forma de pastel, lo que tomaría de su lenguaje como triangular, y penetraba su cráneo. Luego vino cuando la luz penetró en la visión de una silla muy, muy alta, desde atrás. Luego se sintió parada frente a la silla, y sentado en esta silla estaba este gran, gran ser. Ella dijo, no puedo expresar el sentimiento que me sumergió en el amor cuando miré a este ser. No puedo describir el sonido de su voz, pero él me dijo una palabra y esa palabra fue bebé. Entonces me sentí tan pequeña y tan joven en esta inmensidad de amor y en estas cumbres. Y luego pregunté, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y luego, nuevamente algo en mí hizo clic y escuché una voz decir y vi lo que decía. No solo habló, sino que lo que dijo apareció escrito ante mí y dijo, grábalo. Entonces te vi en la distancia. Estabas muy lejos en la distancia y dije, ese es Neville. Este ser, sentado en la silla, comenzó a describirte en los términos más entrañables y posesivos mientras hablaba de ti en estos términos amorosos, tiernos y entrañables. Luego dijo estas palabras, él es mi resurrección. Luego, esta declaración fue recogida por voces invisibles y resonó y resonó y resonó durante todo el tiempo. Y luego me desperté. Sí, ella vio al Padre. Yo soy su resurrección, él se enterró en mí antes que yo saliera de él, como se enterró en vosotros antes que vosotros salierais de él, y ahora yo vuelvo, habiendo resucitado al Padre en mí. Entonces yo soy la resurrección del Padre, porque él se desarrolló dentro de mí, irrumpió dentro de mí. Sé que soy el Padre, pero antes de salir no sabía que era el Padre. Participé de la vida del Padre, pero no fui individualizado. Nunca hubo un momento en el que tú y yo no participáramos de este árbol de la vida, pero no estuviéramos individualizados. Salimos a este mundo, no voluntariamente, te lo aseguro, fuimos sujetos a vanidad, no voluntariamente, sino por la voluntad de aquel que nos sujetó en la esperanza, para que fuésemos libertados de este cuerpo de muerte, y obtuviéramos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Rom 8:20. Y el Hijo de Dios es uno con Dios, porque irrumpe en el Padre. Porque el retoño contiene en sí mismo todo lo que contenía el árbol Padre, pero nunca lo sabrá hasta que se separe del árbol y se trasplante. Muere y luego cobra vida y se convierte en Padre, se convierte en Padre. Así que aquí todos están destinados a despertar como Dios Padre. Y tendrás estos cuatro actos poderosos estallando dentro de ti que explicarán el ser que eres. Entonces aquí, en estas cuatro declaraciones, se establece la preexistencia de Cristo, y Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, Colonia 1:27, ese es el Cristo de quien hablo, no un hombrecito que caminó hace 2.000 años. Hablo del misterio de Cristo que está enterrado en cada niño nacido de mujer. Aquí está la preexistencia de Cristo. El desapego es muerte, viene al mundo y muere. Ahora viene, después del largo, largo intervalo de la muerte, la erupción del nacimiento. Es el segundo nacimiento, el nacimiento desde arriba, porque el primer nacimiento desde abajo es el nacimiento de la muerte, entonces hablamos de eso como muerte. El segundo como de arriba, que es el segundo nacido o el hombre dos veces nacido que nace del cielo y que nace a la vida. Luego viene su regreso al Padre, que es la ascensión, él regresa dando testimonio de la plenitud dentro de sí mismo de todo lo que el Padre contenía, y él mismo ahora es el Padre, él es el Padre. Entonces todos los padres regresan, todos regresan. Por eso en los últimos días, se dice, vendrán burladores, burlándose, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas han continuado como estaban desde el principio de la creación, 2 Pedro 3:3. Pero no saben que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Allí te da una pista sobre los 6 días o los 6,000 años, 6 días a sus ojos serían como 6.000 años a los ojos de los mortales. Y Él te promete que el tiempo llegará justo a tiempo, no sería ni antes ni después. Por eso os digo que salisteis del Padre. Pero mientras estás aquí, Cristo que desempeña un determinado oficio, y Cristo es solo el hombre despierto, el hombre que ha sido despertado, y no elige arbitrariamente su oficio, nació para cumplir ese propósito. Así, quien desempeña el papel de engendrar el mundo, esa sección del tiempo a la que pertenece y aquellos llamados por la profundidad de su propio ser, no eligió arbitrariamente ese papel en absoluto. Nació para desempeñar ese papel. Ahora déjame contarte otra. Esta señora también está aquí esta noche, al igual que aquella de quien habla, y también el tercero de quien habla. Ella dijo, me encontré en este sueño y Marta estaba conmigo, y aquí estabas frente a nosotros dos con una larga túnica negra. Sosteníamos paraguas sobre nosotros, no los sosteníamos, pero estaban sobre nosotros, dos paraguas negros, los antiguos con pico. Estabas hablando las palabras más profundas, las palabras de la sabiduría eterna, pero no nos reconociste y no sonreíste, simplemente pronunciaste las palabras. No nos reconociste y no sonreíste. Entonces, de repente, encontré a los dos. Nosotros, Marta y yo, en una habitación todavía con las sombrillas, le dije a Marta, ¿entendiste lo que dijo? Y ella dijo, no. De repente aparece Dorothy Dex y me dice, te lo explicaré. Bueno, me sorprendió tanto que ella nos pudiera explicar que me desperté. Ahora, el simbolismo es perfecto, con una túnica negra y estaban los paraguas negros. El negro en el simbolismo es lo incomprensible, eso es realmente lo que significa, divino silencio, eternidad es el símbolo del negro. En los Cantares de Salomón, la novia habla, dice, soy negra. Ahora bien, esa palabra traducida como negro en realidad debería ser el más negro de los negros, pero no tenemos superlativo ni comparativo en hebreo. Para enfatizar el comparativo, se repite la palabra negro, negro. Para hacerlo superlativo, como lo hacemos con la palabra santo, 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 santo. No tenemos forma de decir holista en hebreo. Para que sea más santo, tenemos que tomar la palabra y repetirla tres veces, santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso. Entonces esta palabra debería repetirse hasta la enésima potencia. Entonces ella dijo, soy negra, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén, como las cortinas de Salomón. Léelo en el capítulo 1 de los Cantares de Salomón, versículo 5. Aquí estás leyendo algo que es un misterio incomprensible. Entonces ella dijo lo correcto, no, no lo entiendo. Bueno, aquí viene uno que menos sospecharías que podría interpretarlo, y dice, te lo explicaré y fue tan sobresaltado para ella que se despertó, de modo que nadie escuchó lo que se decía y nadie entendió, todavía sigue siendo incomprensible. Pero lo oyeron, porque yo estaba delante de ellos vestido con una túnica negra, y ellos con sus paraguas negros sobre ellos, escuchando palabras, y yo no las reconocí, no sonreí. Era algo que esa mente en ese momento no podía captar. Ahora bien, esa noche fue precedida por cierta conversación después de esta conferencia aquí cuando se fueron a tomar un café. Uno le dijo al otro, ¿qué voy a hacer durante los próximos 30 años, sabiendo que estaban impregnados del Espíritu Santo? Y esperar 30 años para el nacimiento, ¿qué voy a hacer, mientras que el otro dijo, ¿de qué estás hablando? ¿No te dijo que eres bendito? ¿En qué estás pensando, que son 30 años cuando hemos estado esperando toda la eternidad y saber que en el corto intervalo de 30 sales de este mundo, ya sea que estés aquí o en alguna otra sección de él, sales de este mundo y entras en una era completamente diferente? Entonces esa noche provocó la visión y ella que le dijo al otro, ¿de qué estás hablando? Ella tuvo la visión, pero no la entendió, porque yo estaba vestido de negro. El negro es el misterio de los misterios. Soy negra, pero bonita. No borre la palabra atractivo, soy negra, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén, negra, tan negra como Cider, negra como las cortinas de Salomón. Este es el más negro de los negros, por tanto, contiene el silencio divino, contiene la eternidad y este secreto incomprensible. Sin embargo, Dorothy sale y dice, te lo explicaré. Ahora no olvides que ella estuvo presente por invitación en la última cena y no lo descartes. Ahora, otra que está aquí esta noche, y ella dijo, en el sueño vi a dos personas, reconocí a una, pero estaba tan pálida y tan delgada que me asusté cuando la vi. Me dijeron, ¿a qué distancia está? A 30 minutos de distancia, ha concebido del Espíritu Santo. Ese intervalo es siempre 30. Pero son 30 años, no son minutos, no son millas, no son horas, son años. De nuevo, a ella, ¿qué le importa? Ella dijo, sabes, a lo largo de mi vida nunca he querido cosas, por eso no tengo cosas. Nunca puse mi mente en las cosas, mi mente siempre estuvo en esto. Cuando te escuché por primera vez, supe que esta era la verdad que estaba buscando. Así que trabajé y serví. Pensé entonces, todavía lo pienso ahora, y he entrenado a mis dos hijos para servir y amar en este mundo. He hecho de eso mi clave, simplemente servir y amar. Pues en este momento, a pesar de toda la gente popular del mundo y conocida, con todas sus fortunas, ella ha sido seleccionada para recibir el sello. Porque, todas salimos con el óvulo esperando esa fecundación para que estalle dentro de nosotras. Entonces, todos contienen en sí mismos todo lo necesario para llegar a ser como el Padre, pero no hasta que sea fecundado. Caminamos a través de los siglos llevando nuestro óvulo, pero el óvulo no es fecundado hasta ese momento en el que por cierto orden de selección aquel que nace para ese fin es utilizado en esa capacidad. Y el oficio de Cristo, como os dijimos la última vez, es simplemente que los hombres lleguen a ser hijos de Dios por gracia mediante la unión con aquel que es hijo de Dios por naturaleza. Entonces Él nace para ese propósito, y luego es usado para ese propósito para que otros puedan llegar a ser hijos de Dios por gracia mediante la unión con aquel que es hijo de Dios por naturaleza. Y todo está hecho de manera sobrenatural, no se hace en este nivel en absoluto. Algunos lo recuerdan, la mayoría no lo hace. Por eso te pido tus visiones y tus sueños, para poder decirte sin ninguna duda en mi mente cuando ha sucedido, si me cuentas tus visiones. Pero cuéntamelo tal como sucedió. No lo cambies, no le agregues ni le quites. No intentes disfrazarlo para que se vea mejor. Cuéntamelo tal como sucedió, el sueño más imposible, cuéntalo tal como sucedió, y te diré mi interpretación de la visión, del sueño. Mientras tanto, no descuides la ley de Dios, y la ley de Dios es que las suposiciones se conviertan en hechos, que no existe la ficción. Si la imaginación crea la realidad, no se puede tener ficción en este mundo. No es posible que lo tengas. Porque lo que imagino hoy puedo olvidarlo, y cuando aparezca en mi mundo, puede que no reconozca mi propia cosecha. Esta noche un autor desconocido está escribiendo una historia solo para pagar el alquiler y simplemente la vende. Puede que no tenga éxito, pero estaba perdido en ello. Pueden sacar 1000 de la imprenta, él puede sacar 5.000 y vender 800, y poner los demás como restos. No importa, lo hizo, creó algo y eso mañana sucederá, y nadie lo reconocerá. En la película de esta noche, que vi en el periódico de esta mañana, cancelaron lo que se consideraba una película demasiado espantosa esta noche basándose en el nuevo concepto de no tener demasiadas imágenes violentas, pero están poniendo en su lugar una noche para recordar. Ahora bien, esa fotografía, que se hizo aquí recientemente, se basó en el hundimiento del Titanic. Y, sin embargo, en 1898 se escribió ese libro y se llamó Futility. Un autor desconocido escribió el libro. Y aquí, en 1912, The White Star Line construyó el barco, el duplicado del barco imaginario que aparecía en una novela escrita allá por 1898. El barco de la novela de 1898 navegó por el Atlántico lleno de gente rica y complaciente y lo hundió en su viaje inaugural en un iceberg en el Atlántico. Aquí, 14 años después, el llamado barco real, lleno de ricos y complacientes, se hundió en un iceberg en el mes de abril en el Atlántico. La gente dice que hay ficción. No hay ficción. ¿Y si este hombre, Walter Lord, que escribió el libro llamado Una noche para recordar, no hubiera hecho una gran investigación, nunca habría encontrado ese pequeño libro que respaldara esta afirmación? Él no lo afirma, lo llama una extraña coincidencia. No hay coincidencia. Estoy imaginando la mañana, el mediodía y la noche, y pongo mi imaginación en acción y sucede. Puede que no recuerde lo que imagino y niegue que tengo algo que ver con lo que estoy cosechando en mi mundo. Aquí vimos algo violento con Canary. Y, sin embargo, si lees entre líneas, todos, como familia, sintieron que estaban destinados a perder a sus hijos de esta manera. Ahora bien, no sé cómo abrigaron este pensamiento. Si alguien realmente lo habló en su presencia y los convenció de ello, no lo sé. Pero en algún momento del camino, como familia, albergaron esta sensación de martirio, esta sensación de violencia, y así sucedió. No hay accidente en este mundo, lo que el hombre siembra, así cosecha. Entonces puedo sentir que soy esto, aquello y lo otro, que tengo derecho a ello. Soy libre como el viento para imaginar cualquier cosa en este mundo, pero cosecharé los resultados. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio y cosechar los resultados? Así que puedo pensar que soy un buen autor y escribir las cosas más horribles y espantosas, simplemente un autor que publica estas cosas, pero cosecharé los resultados. Lo traeré todo de regreso a mi propio ser. Un amigo, que está aquí hoy, también escribió una carta esta semana. Él dijo: cuando era un niño de 9 años, recibí como regalo una tabla Ouija, y cuando era niño jugaba con ella cuando estaba solo. Naturalmente, le hice preguntas y quise saber quién soy yo, y la tabla dijo: Cristo. Bueno, estaba tan emocionado que lo creí implícitamente. Pero cuando era niño pensé que significaba que era Jesús reencarnado, eso es lo que pensé. No sabía nada del misterio de Cristo, así que lo tomé en un nivel literal. Cuando me expliqué a los ministros, la alta iglesia del mundo episcopal, pensaron que eso era lo más diabólico del mundo, y entonces, naturalmente, me educaron para que no fuera pecado neurótico. Y así anduve sintiendo que estaba pecando sin medida por haber albergado este pensamiento durante tanto tiempo. Una noche oré para tener el sacramento realmente grande, descendió sobre mí, con el altar y todo lo que está adjunto a él. Pero estos llamados sabios que van por ahí con sus vestidos largos y se llaman a sí mismos personas muy sabias porque pueden realizar un servicio en latín y ninguno de los presentes entiende una palabra de lo que están hablando. Todos deberían leer las escrituras. Pablo dijo: prefiero hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en lengua desconocida, 1 Cor. 14:19. Déjenlos ir y leer las escrituras, y dejarán de hacer tonterías, entrarán en un mundo de habla inglesa y hablarán latín. Déjenlos ir al mundo de habla latina y hablar latín, pero no vengan aquí donde muy pocas personas entienden una palabra fuera del inglés, y ni siquiera eso. Habla, pues, la lengua en que nací para poder entenderte o callar, en lugar de toda esta tontería de hacer todas estas estupideces en latín o en griego, alguna lengua distinta a la que entienden aquellos a quienes te diriges. Entonces fue esa multitud la que le dijo que tienes este pecado neurótico y lo educó para salir de este estado cuando debería haber continuado en él, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él te dice: os digo un misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba. Espero que entendáis que no hemos fallado en la prueba, 2 Ioar 13:5. Bueno, ¿cuál es la prueba? Por él son hechas todas las cosas y sin él nada es hecho, Juan 1:3. Bueno, entonces, ¿quién es él? Lo he puesto a prueba y he llegado a la conclusión de que es mi imaginación. No puede ser otro que mi imaginación, porque imaginé un estado, me mantuve fiel al estado y sucedió. Bueno, si sucedió y él hace todas las cosas, puedo rastrear al Creador hasta mi imaginación. Entonces, el hombre es todo imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y ese es Jesús, el cuerpo divino, nosotros somos sus miembros, Blake, Ann. Toberkeley, Laoconte. Porque, si él hace todas las cosas y yo imagino esto, aquello o lo otro y luego permaneciendo fiel a mi estado imaginal sucedió, bueno, he encontrado quién es él. Y él no es algo divorciado de mí, él es mi maravillosa imaginación humana. Entonces esa pequeña tabla movida por su propio movimiento inconsciente le reveló quién era realmente. Luego, los llamados hombres sabios. Sé exactamente por lo que pasó, porque él era la iglesia superior en el mundo episcopal y yo era la iglesia inferior en el mundo episcopal. Mi madre solía decirme que los hombres más sabios del mundo son los sacerdotes. Ella me convenció de que estaban al punto de casi asustarme, para descubrir que cuando me convertí en hombre y las visiones comenzaron a aparecer dentro de mí, no conocía más personas estúpidas. Los conocí y pensé, Señor, qué obra de teatro, que a través de los siglos engañan a la gente que es tan sabia, y nunca se ha conocido a un grupo de personas más estúpidas en el mundo. Andan por ahí con toda esta palabrería y la llaman sabiduría porque pueden pronunciar una pequeña frase en latín. Les preguntáis una cosa sencilla acerca de, como os dije esta noche, salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dices, dime, ¿qué significa? Bueno, te dirán exactamente lo que leyeron en el libro, el significado literal de esa declaración de que este ser glorioso salió del Padre, donde, les preguntas, no hagas preguntas, hijo mío. Y luego, ¿vino de qué manera? Bueno, vino nuestra santa y bendita madre fulano de tal. ¿Es así? ¿De qué manera lo hizo? Y nuevamente, no hagas preguntas, hijo mío. Este es el gran secreto de la iglesia. Al final de tu conversación ves a un loco, uno que no sabe las respuestas y tiene que darte todo tipo de cosas confusas para desconcertarte. Tuve eso, durante mis 30 años en la plataforma, lo he tenido una y otra vez cuando estuve en la televisión y la radio con ellos. Pues qué tontería. Se quedan ahí con la boca abierta y los ojos abiertos, desconcertados por cualquier cosa que digas. Porque cuando dices, yo hablo por experiencia y tú por teoría, así que no me des tu teoría. Dime, ¿has experimentado a Cristo? ¿Has encontrado al Hijo de Dios que te llamó Padre? ¿Te ha llamado Padre? No. Eso es una blasfemia. Le dije, ¿es así? ¿Y ustedes son un líder de hombres? Ustedes son los ciegos líderes de los ciegos como lo predicen las Escrituras. Por eso les digo que su maravillosa imaginación humana es Jesucristo. Nunca hubo otro y nunca habrá otro. Un día él despertará en ti y todo esto estallará dentro de ti, y todo lo que se dijo de él lo experimentarás en primera persona, singular, en tiempo presente, y tú eres él. Puedo decirte que, lejos de avergonzarte, estás emocionado sin medida. Todo lo que has hecho alguna vez como hombre, ¿y quién no ha hecho las cosas más horribles de este mundo? ¿Qué hombre vivo no se avergonzaría de su pasado? Hábleme de un hombre que alguna vez caminó sobre la faz de esta tierra. Si es un hombre lleno de pasión, lleno de todas las cosas de este mundo mortal, ha hecho mil y una cosas de las que se avergüenza. Sin embargo, cuando esto estalla, hace borrón y cuenta nueva. Había que atravesar el fango, atravesar el lodo, pasar por todas estas cosas para que esta semilla brotara. Cuando estalla, eres perfecto. Eres uno con Dios que es perfecto y todo tu pasado ha sido borrado como si nunca lo hubiera sido. Entonces, no existe tal cosa como ganarse el camino al cielo, no lo ganas con nada de lo que haces. Puedes escuchar la historia y tener fe en ella, simplemente tener fe en la historia, creerla aunque aún no haya aparecido. Y entonces, un día, todo te llegará desde dentro. Entonces ningún hombre en este mundo podrá presentarse ante ustedes, independientemente de su posición en el mundo secular, y tratar de hacerles sentir que no son importantes. Simplemente lo ignoras, no haces nada más que ignorarlo, él no lo sabe. Podría estar sentado en el trono, no lo sabe. Mañana, cuando deje este mundo, no será diferente a los ojos del Dios que comenzó esa obra que el que lustró sus zapatos. Se encontrará en un mundo como este, en un ambiente mejor equipado para el trabajo que aún debe realizarse en él. Mientras que tú, desconocido por el mundo, después del nacimiento posees instantáneamente tu vestidura inmortal y la mortalidad es devorada por la vida. No hay intervalo. Entonces, cuando Pablo oró, usó el plural, sí, pero no estaba hablando por sí mismo, estaba hablando por aquellos a quienes se dirigía, en el capítulo 5 de Corintios, y les estaba hablando, porque ahora gemimos en este cuerpo, esperando nuestro cuerpo celestial, 2 Cor. 5:3. Ahora espera que esto suceda antes de que aparezca la muerte, porque la muerte aquí, en el año 28, os dejará todavía desnudos, él llama a esto estar desnudo y te encontrarás desnudo. No desnudos en el sentido en que el mundo lo llama, pero tampoco estás revestidos de inmortalidad. Todavía te quedan 2 años. Una dama aquí esta noche, aún no tiene 28 años, tendrá 28, pero lo sabe, y su memoria regresó en otra época, en otro tiempo, dijo, te recuerdo vívidamente. No has cambiado, el mismo rostro, la misma voz. Me hablaste entonces de un padre y de un hijo, pero no te entendí. Ahora, aquí estoy en este mundo, todavía no tengo 28 años, y he tenido la experiencia, así que debe haber sido en una sección de tiempo anterior, sin pérdida de identidad, que recibí la impregnación del Espíritu Santo, pero fuiste tú quien me enseñó y tú quien me habló del padre y del hijo. Ahora has venido a recoger tu cosecha y yo tuve que nacer en esta sección del tiempo para tener la experiencia y aún no tengo 28 años. Te lo digo, a través de la noche voy por tramos y tramos de tiempo. No es solo aquí, tengo otras ovejas que no son de este rebaño y debo reunirlas a todas en un solo rebaño antes de aparecer, trayendo de vuelta todo lo que he hecho, porque debo regresar al Padre como Padre. Y todo lo que he hecho en mi viaje. Esta es la historia. Bueno, te detienes en ello. Pero no descuides el uso del principio de tu maravillosa imaginación, úselo con amor en nombre de cualquier persona en este mundo. Y cuando lo usas con amor en nombre de otro, lo estás usando para ti mismo porque no hay otro. El vasto mundo entero es tú mismo expulsado, por eso no hay otro. Puedes tomar a cualquier persona en este mundo, aceptar su pedido, hacerlo y luego dejarlo, y verlo suceder en tu mundo porque la imaginación crea la realidad. No es necesario reventar un vaso sanguíneo ni saber mucho, ni llamar a las personas adecuadas ni hacer lo correcto para progresar en este mundo. Simplemente imagina que eres lo que quieres ser. Si te atreves a asumir que ahora eres lo que quieres ser y permaneces fiel a esa suposición, de una manera que nadie sepa, esa suposición se convertirá en un hecho. Funciona así de simple. Y mientras estás en los asuntos de tu padre trabajando este principio, otra obra desconocida para el mundo está teniendo lugar dentro de ti, preparándote para la plenitud de los tiempos. Cuando llega la plenitud de los tiempos llega la fecundación, que solo fecunda el óvulo que habéis estado llevando a lo largo de los siglos. Y luego, de repente, al cabo de 30 años, estalla y todo lo que se dice de Cristo lo experimentas de una manera personal e íntima. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?